¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Desde Radio Sputnik les saluda Javier Benítez. Callejón sin salida, punto muerto. Son dos frases que describen el estado actual en que se encuentra la economía de los españoles de a pie y que por definición parece no tener una solución. Como se dice en derecho, les propongo ponernos en autos. España no tiene presupuesto para 2020, pero el borrador enviado a la Comisión Europea sin modificaciones de política respecto al ejercicio anterior parece no estar en línea con los requerimientos de política presupuestaria fijados en la recomendación del Consejo del 9 de julio, pues apuntan a un riesgo de significativa desviación en 2020 y en el periodo 2019-2020 en su conjunto respecto al esfuerzo fiscal recomendado. La evaluación de los técnicos comunitarios esperaba que fuera conocida. El lenguaje es diferente al de hace años, menos agresivo, más empático. Por un lado, insiste en que comprende la naturaleza en función del gobierno y, por tanto, que el calendario vaya por detrás de lo habitual. Y por otro, porque España ya no está por encima del 3% del déficit, así que tanto las normas como la presión son diferentes. Esto significa, dicho de otra forma, que no cumple con las reglas sobre la deuda, no se hace el esfuerzo estructural pactado y además el ritmo de aumento del gasto neto primario del gobierno cuadriplica la recomendación máxima de Bruselas. Para aclarar un poco esta situación, estamos junto al economista José Luis Carretero Miramar. José, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué comentarios te merecen, primero, el hecho de que España envíe un borrador y que aún no tenga presupuesto para 2020, algo que es lógico, porque no hay gobierno, y por otro lado este llamado de atención de Bruselas, ¿no?
Sí, bueno, básicamente yo creo que hay una serie de elementos que tienen que tenerse en cuenta. En primer lugar, el tema del envío del borrador; en segundo lugar, la situación económica española en general; y en tercer lugar, la propia situación económica europea y la reacción del Banco Central Europeo en los últimos tiempos, etcétera, etcétera. Hablando del primer punto, es decir, hablando del tema del envío del borrador, bueno, el borrador se envía. Se envía porque hay que enviarlo en este momento, pero en este momento España tiene un gobierno en funciones. Eso hace que no haya tampoco, en el marco de una campaña electoral que se va a desplegar para el día 10 de noviembre, es decir, el día 10 de noviembre hay elecciones, eso implica que tenemos un gobierno en funciones y que el propio Parlamento no está funcionando. Está funcionando la Diputación Permanente del Parlamento, pero no el Parlamento como tal, que es el que tiene que aprobar, en su caso, un nuevo presupuesto. Eso imposibilita de facto el hecho de que el Parlamento se reúna para aprobar el presupuesto y que ese presupuesto hubiera estado preparado para este informe que se tenía que evacuar entre Bruselas. ¿Esto qué implicaciones tiene? Pues en primer lugar tiene las implicaciones de que no se pueden hacer nuevas cuentas. Entonces, básicamente, con lo que se está trabajando es con la posibilidad legal, o sea, se está trabajando sobre la base del presupuesto del año anterior. Con este presupuesto del año anterior lo que no se pueden hacer es modificaciones. Entonces se está partiendo del presupuesto del año anterior, pero el gobierno introduce dos modificaciones fundamentales. En primer lugar, aumenta el salario de los funcionarios como se había comprometido, y en segundo lugar aumenta también los monumentos que perciben los pensionistas por la actualización con respecto al índice de precios al consumo. Estos dos elementos hacen que se descuadren las cuentas con respecto a los presupuestos del año anterior. ¿Cuál es la cuestión aquí? ¿Qué es lo que plantea el gobierno socialista? Que obviamente ha tenido que presentar estas cuentas a la Unión Europea, pero obviamente también en el momento en que volviera a ganar las elecciones el 10 de noviembre, si esto sucede así, es decir, si el Partido Socialista vuelve a formar gobierno, lo que se harían serían unas nuevas cuentas que se presentarían a la mayor brevedad ante la Unión Europea, en las que se incorporarían no solo estos nuevos gastos que se ha afirmado que tenía comprometidos el gobierno frente a determinados sectores sociales, sino también nuevos ingresos, es decir, se introducirían modificaciones fiscales que permitirían solventar o compensar de alguna manera estos gastos. Por lo tanto, el descuadre o no existiría o sería mucho menor. Esto es lo que plantea el gobierno socialista. Tiene una cierta racionalidad, pero claro, es una cuestión que queda totalmente en el aire. Es decir, el Partido Socialista puede no ganar las próximas elecciones y que, por lo tanto, un nuevo gobierno de derechas pues decida llevar a cabo una política económica totalmente distinta y, por lo tanto, decida o trabajar o eliminar estos gastos que se supone que aumentan con respecto al presupuesto del año anterior, o no realizar esas modificaciones legislativas que llevarían a incorporar nuevos ingresos, ¿no? En todo caso, lo que hay que tener presente es que la economía española pues muestra unos momentos de impas y de incluso debilidad, ¿no? Pues, sobre todo teniendo en cuenta pues toda una serie de situaciones que se han dado en estos momentos. Hay que tener presente que la economía española es una economía profundamente frágil y vulnerable, sobre todo a los cambios de ciclo económico a nivel internacional. La economía española está sustentada fundamentalmente en dos elementos fundamentales o dos grandes sectores de actividad. Por un lado, el turismo masivo, el turismo de sol y playa, que es muy vulnerable frente a determinados cambios económicos o incluso políticos en los destinos competidores, como pudieran ser los del norte de África. Y por otro lado, pues determinadas, toda una serie de burbujas inmobiliarias en serie que se han ido sucediendo desde los años 90 hasta la actualidad. Y esas burbujas inmobiliarias se van hinchando hasta que en un momento determinado explotan y generan nuevamente desempleo. Pues en ese sentido, no ha habido ningún tipo de cambio de modelo económico después de la crisis. La economía española sigue sustentada en esos dos grandes sectores, acompañada de una cierta industrialización referencia a la venta de automóviles, que además se está mostrando también ahora frágil en relación con la transformación fundamental que se está produciendo en la industria de automoción, en relación con la implementación del cambio hacia el coche eléctrico, etcétera. Y eso hace que la economía española pues sea tremendamente débil respecto a las modificaciones que se puedan producir en el exterior. Y bueno, además esto se profundiza también con el hecho de que de las medidas tomadas recientemente por Donald Trump en relación con sus litigios comerciales con la Unión Europea, en las que ha decidido subir los aranceles para toda una serie de productos europeos y fundamentalmente para aquellos países que participan dentro del consorcio Airbus. Entre ellos está España. Y estas medidas comerciales, estos aranceles que ha puesto Donald Trump, se han cebado muy especialmente en todo el sector agroalimentario español. Hablamos del aceite, hablamos del queso, hablamos del vino, etcétera, etcétera. Esto producirá también muchas disfunciones dentro de la economía española. Para no contar también la posibilidad de que un Brexit caótico o más o menos caótico pueda producir también disfunciones muy graves dentro de una economía española que está muy relacionada con todo el mercado británico, tanto por la venta de productos agroalimentarios como incluso por el flujo de turistas británicos que suelen venir a España, que además se va a ver afectado de una manera clara para los próximos años, por lo menos de inmediato, aunque luego pueda quizá de alguna manera solventarse este problema, por la quiebra del gran tour operador británico Thomas Cook, que traía miles y miles de turistas británicos todos los años a las costas españolas. Esto hace que la economía española sea muy frágil sobre todo al cambio de ciclo económico internacional, como ya he dicho. Pero es que el cambio de ciclo económico internacional está golpeando a toda la Unión Europea. Cuando vemos el tema de que la Unión Europea mira las cuentas españolas y plantea problemas, también tenemos que tener en cuenta la ralentización generalizada de la economía europea que se está dando en estos últimos tiempos, en estos últimos trimestres. Se decía, por ejemplo, había salido el dato de que Alemania entraba en una situación de recesión técnica, porque al fin y al cabo tenía ya dos trimestres consecutivos de recesión, aunque esa recesión sea muy pequeña dentro del PIB, ¿no? Alemania se ha visto muy afectada, y sobre todo los países nórdicos, no solo Alemania, incluso Suecia, Noruega, etcétera, y el resto de países nórdicos se están viendo muy afectados por la guerra comercial internacional que ha desatado Donald Trump contra el resto de países del mundo, no solo contra China, sino también contra la Unión Europea. También están muy afectados preventivamente incluso por las amenazas que hace Donald Trump de entrar a operar aranceles también en el mercado de la automoción con respecto a los automóviles europeos. Y esto hace pues que haya una situación de atonía y de creciente ralentización también en el conjunto de la eurozona, algo al que ha querido intervenir el Banco Central Europeo, comandado por Mario Draghi en sus últimos momentos como presidente del Banco Central Europeo. Ha querido intervenir pues tomando toda una serie de medidas de política monetaria que ha significado la vuelta de los estímulos públicos dentro de la zona euro. Claro, el problema fundamental está aquí en que el Banco Central Europeo tiene toda una serie de contradicciones internas en torno a todo esto. Es decir, hay esa posición en este momento mayoritaria de aumentar los estímulos y de incluso pedirle a Alemania que aumente los estímulos fiscales en su interior para favorecer la reactivación de la actividad económica en el conjunto de la eurozona. Y, por otro lado, existe también otro sector que en estos momentos es minoritario, pero que cada vez es más audible, es más fuerte desde el punto de vista del discurso, que aparece más en los medios de comunicación, que quiere de nuevo volver a las medidas de austeridad, que quiere de nuevo volver a la disciplina fiscal con los Estados miembros. Y respecto a esto de la disciplina fiscal, pues tendremos que tener muy en cuenta cómo se comporta la Comisión Europea, la nueva Comisión Europea elegida recientemente, frente a los Estados como España, que puedan presentar cuentas que no sean del todo de su agrado. porque también hemos visto cómo se ha comportado muy recientemente, por ejemplo, con Italia, que planteaba también unas cuentas que no entraban dentro de la política austeritaria europea y que, pues bueno, de una manera u otra consiguió forzar a Italia a bajar esas cuentas, aunque no del todo, ¿no? Es decir, que vamos a ver hacia dónde va la crisis europea en su conjunto, hacia dónde va entonces la economía española y también hacia dónde, qué gobierno podemos tener posteriormente en España, para tratar de dilucidar qué política económica tomará la Unión Europea ante esta ralentización si se convierte en crisis y qué política económica llevará a cabo también el gobierno español.
José, has abarcado un abanico bastante importante de la situación española y todo el contexto a nivel europeo y también a nivel global, ¿no? En este sentido, se está volviendo a la expansión cuantitativa. En algún momento se abandonó en Estados Unidos, pero en Europa permanece, ¿no? Ya va el cuarto o quinto año consecutivo. Y lo que hace esto es, digamos, tener tipos de interés negativo, ¿no? Son algunas de las medidas. Lo que ocurre es que con el ahorro, la gente que haya conseguido aglutinar, por ejemplo, más de 100.000 euros, va a verse ante la situación que le van a cobrar por mantener el dinero en el banco, pero si tiene menos, directamente no va a tener ningún producto de ahorro disponible. Paralelamente a eso, tenemos el hecho de que la demanda de crédito por parte de hogares y empresas se ha reducido en España durante el tercer trimestre, lo que no ocurría desde mediados de 2013, debido a varios factores, entre ellos una menor confianza de los consumidores respecto a la situación económica. El Banco de España publicó esta semana la encuesta sobre préstamos bancarios elaborada a partir de las respuestas de 10 instituciones españolas, que desvela que la banca prevé que la demanda de crédito siga cayendo en el caso de las empresas para este trimestre en curso, según recogen desde la agencia EFE. ¿Hay una situación de entre la espada y la pared o de un no hay salida? Parece, José, ¿cómo se le puede ver la luz al final del túnel a todo esto?
Sí, yo creo que hay una situación en la que cada vez más se acumulan las sombras, ¿no? Se acumulan las sombras, se acumulan los malos augurios. En ese sentido, pues es cierto que la población española, tanto las empresas como los propios particulares, están ralentizando su inversión, están procurando no meterse en préstamos. Hay que tener presente que la experiencia de la población española en relación con el tema de los créditos ha sido realmente salvaje. O sea, en los últimos años, en la última década, en relación con la crisis del año 2007, es decir, la crisis del año 2007 estaba sustentada precisamente por un gran volumen de endeudamiento que además abarcaba no solo a las empresas o a las grandes empresas y a la gran banca, sino que abarcaba a toda la población. Y en ese sentido, las vivencias que ha podido tener esa población en un momento de crisis brutal como fue la del año 2007-2008, pues han hecho que la gente no quiera enfrentarse de nuevo a tener que cerrar su empresa, a tener que quedarse sin trabajo, a tener que ser desahuciado de su casa, que sus familiares sean también desahuciados de su casa porque habían avalado su anterior préstamo hipotecario, etcétera, etcétera. Eso implica pues un cierto pesimismo actual y unas ciertas medidas de precaución que hacen que la gente no quiera meterse en berenjenales, meterse en deudas ante la posibilidad de una ralentización económica. ¿Cómo puede verse un poco de luz en toda esta perspectiva? Yo creo que el camino fundamental pasa por intentar resolver, o por al menos minimizar, el resolver es muy difícil, pero al menos minimizar las contradicciones evidentes, esenciales que existen en el conjunto de la economía global, en el conjunto de la economía europea y también en el conjunto de la economía española. Esas contradicciones esenciales están enmarcadas con un epítome que yo creo que es fundamental, que es el epítome de la desigualdad. La flexibilización de los mercados laborales, la liberalización de los sectores económicos para favorecer la entrada de los grandes fondos de inversión internacionales, la generación de toda una magma de vida precaria para las clases populares, todo eso es lo que ha construido una situación en la que la desigualdad aumenta en la gran mayoría de los países del mundo, y esa desigualdad pues se acaba expresando en forma de falta de demanda solvente para la realización, para la compra de las mercancías y, por lo tanto, anatomía económica. Yo creo que ese es uno de los problemas fundamentales que no se han resuelto mediante la flexibilización cuantitativa, porque fundamentalmente la flexibilización cuantitativa, tanto en Estados Unidos como en Europa, no ha ido encaminada a generar una nueva demanda agregada solvente, sino que ha ido encaminada fundamentalmente a solventar los problemas respecto a los activos tóxicos que tenían en su poder las grandes empresas y la banca, ¿no? Y en ese sentido, digamos que se le ha dado dinero a los que ya lo habían malgastado anteriormente para que cerraran sus agujeros, pero no se le ha dado dinero a lo que podía ser la actividad productiva real, ¿no? Y en ese sentido, pues se ha generado al consumo de los hogares que pudiera tirar de la economía productiva real. Y en ese sentido, pues el problema está sin resolver. El problema está sin resolver y mucho más en una economía como la española, que decimos es una economía vulnerable, una economía en la que no se ha producido ese cambio de modelo productivo que han prometido todos los partidos que han llegado al poder o que han pretendido llegar al poder en los últimos 30, 40 años, en la que se generaría una economía más basada en el conocimiento, en la que se generaría una economía más industrializada, en la que se generaría una economía que ahora tendría muchas oportunidades de desarrollarse por la vía de la transición ecológica, etcétera, etcétera. No se ha producido esa transformación de modelo productivo, sino todo lo contrario. La economía española sigue sustentada fundamentalmente en la posibilidad de obtener trabajo barato y extremadamente flexible, pero al mismo tiempo extremadamente poco productivo. Es decir, los niveles de productividad de la economía española son muy inferiores a los de la economía europea, incluso a nivel internacional. Aquí se hacen grandes negocios, pero se hacen grandes negocios sobre todo partiendo de la base de que se van a pagar salarios bajos y de que se va a tener un trabajo muy, muy flexible, una fuerza de trabajo muy, muy flexible a la que se puede despedir y volver a contratar muy fácilmente, etcétera, etcétera, lo cual garantiza su situación de debilidad en el puesto de trabajo y, por lo tanto, también esos salarios bajos. Entonces, tenemos salarios bajos para trabajar en la construcción, tenemos salarios bajos para trabajar en el turismo, pero, obviamente, con ese mercado laboral basado en salarios bajos no se puede construir una infraestructura industrial seria.
Muchas gracias, José. Era el análisis del economista José Luis Carretero Miramar. Y como al contado, lejos de estar en un punto muerto, sigue avanzando. Quien les acompañó, Javier Benítez, les invita a continuar transitando la vía de la economía la próxima semana. Hasta entonces.